Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumen varias claves. Primera, Pfizer, la farmacéutica, asegura que las tres dosis de su vacuna son eficaces contra la variante Omicron. Es la conclusión de un estudio genético de la nueva cepa. La compañía ha anunciado que prepara, no obstante, un nuevo fármaco para adaptarse a esta variante y que podría estar listo en marzo. Esta tarde, la OMS se ha mostrado optimista, recalca que ellos esperan que las vacunas no pierdan toda su eficacia ante las mutaciones del virus. Tedros Adhanom es el director general de la OMS.
Ciertas características de Omicron, incluyendo su propagación global, sugieren que puede tener un impacto muy grande en el curso de la pandemia. También hay evidencias de que Omicron puede causar enfermedades más leves que la variante Delta. Pero, de nuevo, es muy pronto para saberlo.
Segunda, el Parlamento alemán ha investido al socialdemócrata Olaf Scholz como nuevo canciller. Liderará una coalición tripartita con verdes y liberales. De esta manera, se ha cerrado una etapa de 16 años con Angela Merkel al frente. Líderes de todo el mundo han elogiado su trayectoria. Uno de los primeros ha sido el presidente francés Emmanuel Macron. Ha llegado a decir que nunca olvidará las lecciones de historia que le ha dado Merkel durante estos años. Tercera, volcán de La Palma. Esta noche las autoridades han levantado la evacuación de varias zonas de los llanos de Aridane. ¿El motivo? Se ha estancado la colada de lava que discurre más al noroeste. Sin embargo, el gran titular del día es que los expertos ven indicios científicos para asegurar que la erupción puede finalizar antes de que finalice el año. Lo ha avanzado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Parece que lo que nos dicen los científicos es que va en descenso lo que es la emisión de lava, de dióxido de azufre, que son síntomas de que podemos estar cerca de que en 2-3 semanas pueda terminar. Todos nos dicen que es posible que sea en el año 2021. Yo espero que esto, que es un deseo, se convierta también en una realidad.
Y cuarta, esta noche termina la operación retorno por el puente de diciembre. A esta hora no hay prácticamente retenciones en nuestras carreteras, pero se pide precaución, ya que la DGT alerta de que hay 83 vías afectadas por la nieve, 7 de ellas de la red principal.
Expósito, la linterna.
En este Día de la Inmaculada hemos vivido uno de esos episodios que se recordarán para la historia. Hace un par de horas se ha celebrado uno de los acontecimientos más importantes en la construcción del Templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Ese sueño que Antonio Gaudí comenzó a hacer realidad hace 139 años, se dice pronto. El cardenal, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Juan José Omella, ha bendecido la Torre de la Mare de Déu, la segunda torre más alta del proyecto que diseñó el arquitecto catalán. La Torre de la Mare de Déu mide 138 metros y está coronada con una gran estrella de 12 puntas que ha sido iluminada por primera vez en torno a las 8 menos 10, hace un rato. La imagen, impactante, quedará ya para siempre como un nuevo símbolo de la ciudad de Barcelona. Don Juan José Omella, monseñor, buenas noches.
Buenas noches.
Permítame, antes de hablar de arquitectura y del símbolo, Una pregunta personal, ¿puedo?
Pues sí.
Don Juan José, más allá del arzobispo de Barcelona, más allá del presidente de la Conferencia Episcopal, ser el que preside un acto como este, que pasará a la historia de la ciudad y a la historia de la Sagrada Familia, tiene que ser muy fuerte, ¿no?
Bueno, es fuerte, pero yo me doy cuenta que yo soy como una hormiguita. Porque quien era el protagonista realmente en esta celebración era la Sagrada Familia como edificio y la Torre de la Virgen, que se iluminaba y que quedará para siempre. Yo desapareceré, pero la Torre y la Sagrada Familia permanece. Y esto es lo que a mí me impresiona cómo nosotros somos pequeños eslabones de una gran cadena que es la que permanecerá para siempre, que es el sueño de Gaudí, ese gran arquitecto y a la vez ese hombre místico que supo regalar a la ciudad de Barcelona y para el mundo entero esa basílica y esa torre preciosa.
Hoy seguro que ha sido, como digo, en lo personal y en lo institucional, un día muy emocionante. Celebrar el Día de la Inmaculada Concepción con un acontecimiento así, ¿no exageramos si decimos que es una fecha para la historia?
Pues yo creo que sí, que afecta a la historia, porque de alguna manera, en este momento, después sobre todo de la pandemia, en la que el mundo está sometido a tantas dudas, a tantas preocupaciones, a tantos dolores, que se encienda una luz en la noche de la ciudad, en la noche del mundo, que ilumina, y que es la luz de una madre, en este caso la Virgen, madre de la Iglesia, madre de la humanidad, reina de cielos y tierra, como decimos en el Rosario de la Virgen, ¿verdad?, en el Rosario Glorioso, los misterios gloriosos, que da esperanza, como una madre cuando un niño pequeño se queda en casa de noche y tiene miedo, y de pronto se abre la puerta, entran los padres, entra la madre, entra el padre, y dice, ah, ya estoy tranquilo, alguien me guía. Yo creo que esta iluminación es un signo de esperanza, de un futuro mejor que nos viene a pesar de los nubarrones y a pesar de los malos momentos que nos toca vivir.
Falta hace, es verdad. Estamos hablando del monumento más visitado de España, un templo más que ligado a la imagen de Barcelona. Para quien no lo entienda, ¿qué supone la Sagrada Familia para Barcelona, para Cataluña, para España, para Europa?
Mire, para todo el mundo, que está en todo el mundo pendiente, de alguna manera, siempre, ¿verdad?, de la Sagrada Familia, de poder ir a visitarla. Pero hoy estaban todos los ojos del mundo entero contemplando a través de las televisiones y de la radio. Hemos tenido cantidad de gente que conectaba. Estaban pendientes de esa gran obra arquitectónica que impresiona al mundo entero, pero es una obra arquitectónica que no nos deja indiferentes, porque habla del misterio de la creación. Cómo la creación es signo de una presencia que nosotros apenas intuimos, que es la presencia del trascendente. Y cuánta gente que viene solo por el arte se siente tocada por algo que le trasciende, que ese es el misterio de la presencia de un Dios que nos acompaña, porque la creación es impresionante, signo de la presencia de Dios, pero el gran rey de esta creación es el ser humano. El ser humano es un Dios que se hizo hombre y que a todos los humanos nos está ayudando a trascendernos y a hacernos hijos de Dios. Y cuando vienen aquí y la visitan, quedan todos impactados y dicen, algo me ha tocado por dentro. En ese silencio, en esa contemplación majestuosa, me ha llevado algo que yo no sabría decir, o que sí saben decir porque son creyentes, y que les lleva a encontrarse con Dios, por de una manera o de otra. Y eso le pasó también a uno de los que vino aquí a trabajar, como era un japonés, esto que no estaba bautizado, Etsuro Soto, y aquí encontró la fe que de alguna manera Gaudí dejó en su obra diseñada, ¿verdad?, y que él, estudiándola y construyéndola, encontró a Dios a través de toda esa obra. Yo creo que ese es el gran símbolo que tenemos, de algo que nos trasciende cuando la gente busca en el amor, en la vida, eternidad, no querría acabarse.
Esta tarde el Papa Francisco ha enviado un mensaje coincidiendo con este acontecimiento.
No dejen de rezar por los pobres, los excluidos, porque ellos están en el corazón de Dios, y tantas veces nosotros somos responsables de la pobreza y de la exclusión de ellos. Aprovechemos para examinarnos cuánta responsabilidad tenemos en él.
Me decía don Juan José hace nada, dos minutos, que han sido unos tiempos oscuros, complicados, pandémicos. Esta luz es símbolo de esperanza para todos, pero le quiero preguntar por el futuro, en concreto también por el futuro del templo, de la Sagrada Familia. ¿Y ahora qué?
Pues el futuro del templo de la Sagrada Familia es acabarlo. Acabar la construcción y que siga siendo ese faro que nos ilumina. Y yo creo que ahí, en el mensaje del Papa, había también algo muy bonito, que aprendamos a mirar con los ojos de María, que nos ilumina en el mundo, y mirar a los hermanos que más sufren, que peor lo están pasando. Porque ha dicho también que Barcelona sea una ciudad acogedora. Es decir, que todos bajo la mirada de la Virgen descubramos dónde está el dolor, la soledad, el sufrimiento, el abandono, que nadie quede descartado, decía el Papa. Aprendamos a mirar con los ojos de la Madre, con los ojos de María, el mundo de hoy, y amarlo y ayudarle a salir de su tiniebla, de su dolor, de su pobreza, de su incertidumbre, y darle esperanza, como una madre sabe dar esperanza a sus hijos. Yo creo que este es el símbolo del templo de la Sagrada Familia, y como decía usted, ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora a seguir esa iluminación que nos marca ese faro que es la torre iluminada y que es la Basílica de la Sagrada Familia.
Don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, hoy ha encendido esa estrella en la Sagrada Familia. Gracias por encender un ratito la linterna. Un saludo.
Gracias, y que vosotros, como yo, podamos ser estrella que ilumina y que da esperanza en el mundo. Gracias a los periodistas que nos dais, y sobre todo a ti, que nos das todas las tardes, mirando el dolor de muchas gentes, das también un halo de esperanza a todos nosotros, porque hay todavía mucha humanidad en nuestro mundo. Muchas gracias.
Para eso estamos. Un abrazo, don Juan José. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Carmelo Encinas, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué bonito esto de la Sagrada Familia.
¡Buah! Debe ser impresionante, ¿eh? Claro, con lo que le he preguntado, al cardenal, que digo, bueno, ¿y ahora qué? Y dice, pues terminarla.
Sí,
claro.
Es que, pero es que además.
Ojalá.
Esta no es una obra cualquiera, decía Omella, acabar la construcción, que ese es el futuro. Pero es que se da la circunstancia de que a esa obra le queda mucho tiempo y lleva 130 y casi 140 años.
Sí, 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 sí.
Bueno, le queda tiempo todavía. Y entonces lo que ocurre es que esta es una obra ciclópea. Y cada vez que vas a visitarla,
hay algo nuevo.
Hay algo nuevo, sí, y eso sí, le sí. Añade un atractivo especial. O sea, yo creo que es la única catedral que ahora hay en el mundo, ningún edificio religioso que se está construyendo, digamos, tan lentamente y con tanto atractivo, con tanto gancho como tiene la Sagrada Familia, en términos arquitectónicos y espirituales, para el que va allí y siente aquello con la espiritualidad que la diseñó Gaudí, que efectivamente era un místico, como bien decía Monseñor, ¿no?
En cualquier caso,
a mí me parece que tiene un atractivo, bueno, brutal.
O sea, es que esa plaza, ves los pinachos aquellos y es que es alucinante, tanto la edificación como la perspectiva, ¿no? El skyline que decía nuestro compañero Álvaro, ha cambiado hoy con esa nueva torre. Pues oye, que termine la otra lo antes posible, claro, sería otro momento histórico, sin duda.
Esta es la me parece que hay otra todavía que va
sí,
a ser
queda
más
otra más,
alta.
Queda otra más que
una
va
más
a ser
alta,
más alta.
Esta será la segunda más alta.
Efectivamente. Pero bueno, Reque, ¿qué?
No, que yo me acuerdo, ahora que estamos hablando de la Sagrada Familia, de aquel día en la redacción cuando mi compañero David López Frías trajo una información de una investigación en torno a aquellos yihadistas que detuvieron en Barcelona.
Que es lo que iban a hacer.
Sí, sí. Y era que entre sus planes estaba volar la Sagrada Familia.
Sí, sí.
Pues, bueno,
seamos
conscientes de lo que
no, te hubieran hecho daño, pero...
Y de lo fácil que es perder a veces.
No, claro, la verdad es que tú no vuelas las Torres Gemelas con una bomba debajo.
Claro.
Lo vuelan de otra manera. Bueno, pues no demos ideas, faltaría más, pero es verdad que es mucho más que un símbolo para Barcelona y para toda España, claro que sí. Es imposible pensar en los principales monumentos de España y que no te aparezca la Sagrada Familia. Pero bueno, protagonista del día. ¿Quién pensáis que es protagonista? ¿Carmelo, Angela Merkel u Olaf Scholz?
Yo creo que, hombre...
¿O los dos?
Yo creo que los dos, ¿no? Pero a mí, claro, el que más me impacta... porque Scholz es un tipo tranquilo, discreto, con poco carisma, esa es la verdad. Es un político con poco carisma, pero es un político que ha demostrado su eficacia. Tanto es así que ha estado siendo socialdemócrata, era parte del gobierno con Merkel, y creo que ha hecho un papel bastante más que positivo. De hecho, bueno... ha ganado las elecciones precisamente por haber sabido estar al lado de Merkel. Esto es lo que realmente ha
¿Y por qué
ha
no se presentaba ¿no? ella?
Exacto.
Que tampoco claro, está mal, ¿eh?
Claro, claro. Si ella, si no hubiera... Yo creo que ella hubiera barrido. Pero vamos, ese aplauso cerrado con la exclusión que, bueno... Esa
les define,
de la extrema derecha, yo creo que la honra
todavía
más.
Efectivamente, les define a ellos y a ella.
Sí, sí, sin duda alguna, porque ella fue la que les paró los pies, la que les arrinconó como nadie lo ha hecho, con la autoridad que lo hizo. Ella dijo, no, 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 con estos señores, en estos, ahí en Baviera me parece que era donde había la posibilidad de un pacto con la con esta, ¿cómo se llama? Alemania Despierta, ¿no? ¿Cómo es el partido de la extrema derecha alemana?
La Alternativa por Alemania, ¿no?
Alternativa por Alemania, sí, sí. Bueno, pues esto es, bueno, pues yo creo que ella fue firme en sus planteamientos. A mí me parece que, bueno, que es una pena que se haya ido Angela Merkel, porque es una persona que ha crecido en europeísmo. En estos 16 años cada vez ha sido más europeísta y cada vez ha apostado más por Europa.
Seguro que sí.
Y es una pérdida.
Enrique.
Yo recuerdo cuando en enero, Ángel, nos preguntaste, estábamos Ignacio Camacho y yo, y nos preguntaste cuál creíamos que iba a ser el hito de este año que entraba, ¿no? Yo puse el acento en todos los procesos electorales que iba a haber en Latinoamérica, que iban a redibujar el continente, y recuerdo que Camacho puso la salida de Angela Merkel y cómo eso iba a cambiar muchas cosas de la geopolítica internacional y sobre todo del papel que ya pírricamente juega Europa en el mundo, ¿no? Creo que sin duda el personaje del día y probablemente del año sea Angela Merkel. Habéis puesto en valor cómo ya puso ese cinturón sanitario a la extrema derecha, un fantasma que recorre Europa, y yo a mí me gustaría poner en valor otra cosa, y es cómo ella defendió la verdadera democracia cristiana en Europa y los verdaderos valores de Europa y los verdaderos valores de integración y de dar cobijo al refugiado. Y lo hizo sin,
y se la jugó, ¿eh?
Y la hizo sin propagandas vacías, sin discursos de corto plazo. Ella defendió lo que entendía que eran los valores de Europa, y esa legitimidad es la que al mismo tiempo le permite poner pie en pared frente al populismo de la extrema derecha. Yo entiendo que es muy difícil hacer las comparaciones porque cada país es distinto, pero cuando a muchos de opciones políticas conservadoras en este país se llenan la boca a la hora de elogiar a Merkel, convendría que tomasen nota en todos los aspectos, también en este.
Cuando la preguntan a ella qué va a hacer a partir de ahora, lo que dice es que se va a dedicar a dormir más y a leer.
Y me lo creo.
Yo no lo termino de creer, porque yo creo que va a ser tan demandado su consejo. De hecho, ella le queda una especie de gabinete, aparte de una pensión de 15.000 euros al mes, que no está mal, son 15.000 euros brutos, que en Alemania pues se le quedan en la mitad netos, pero es un dinero razonable para que una persona con su nivel pues viva más que cómodamente. Pero le queda un gabinete de 9 personas, que se supone que son los que van a atender en primer lugar toda la correspondencia que le va a llegar. Porque de todas partes del mundo le llega correspondencia a Angela Merkel todavía, y más que le va a llegar, pues yo creo que se la va a echar de menos. Sinceramente creo que es un personaje que ha sido tan referente del europeísmo y de era como una especie de, no sé, como una especie de madre de todos los europeos, que podía, a veces madre rigurosa, como fue en la crisis del euro, que en algunos momentos la veíamos como una persona, casi que nos ponía cara de póker.
Sí, ella y Schäuble, ¿no? Aquel ministro de Hacienda.
Schäuble, ya me acuerdo. Bueno, a Rajoy se las hizo pasar moradas, esta es la verdad.
Sí, pero no nos intervinieron.
No, efectivamente.
Ahí se le ocurrió un tal Luis de Guindos, se le ocurrió bien currado.
Se
ganó el sueldo.
Y ella fue comprensiva con España, yo creo que al final, y eso que, oye, que España tenía mala prensa en Alemania, ¿no? Y bueno, pues pero es que además yo creo que ella ha ido, como decía al principio, ha ido subiendo en europeísmo según avanzaba, ha ido creyendo cada vez más en Europa según avanzaba su gestión al frente del gobierno alemán.
Yo creo que ha demostrado que la democracia será militante o no será, y que el europeísmo será militante o no será. Y eso yo creo que ha marcado, sobre todo, como apuntabas, Carmelo, la última fase de su mandato. Uh-huh. Es común que en los líderes internacionales las últimas fases de su mandato se vuelquen mucho en lo que es la política internacional. Creo que Merkel no ha sido una excepción. Y luego, Ángel, sin dar nombres, Carmelo, tú seguramente habrás podido hablar también con alguien que no me dejarás mentir, incluso dentro de líderes políticos de la izquierda de este país, a pesar de esas medidas en materia económica que habrá quien tache de austericidas, sienten cierta admiración y cierta fascinación por la figura de Angela Merkel, también desde el punto de vista feminista. Una mujer que ha ejercido el liderazgo con un planteamiento, vamos a decirlo así, muy distinto al que ejerció Margaret Thatcher en el pasado, ¿no? Es decir, sí. Ha ejercido un liderazgo femenino y dejando constancia de ello, bajo mi punto de vista.
No, sin lugar a duda, es una mujer respetada, yo creo que en todo el arco político.
Una pregunta tipo test. ¿Se le va a echar de menos?
Sí.
Yo creo que sí, porque su papel, su carisma, su liderazgo para Europa era importante. Es decir, ante una cumbre internacional la presencia de Merkel hacía que Europa tuviese más peso del que va a tener sin ella. Creo que su discurso y su legitimidad para frenar, insisto, las olas populistas que asolan Europa son era importante. Y ahí deja para el futuro la posibilidad de la gran coalición en países donde los dos principales partidos siempre habían estado muy marcados. Yo pienso que una gran coalición en España hubiese sido un fracaso, hubiese sido dar alas a los populistas de ambos extremos, pero bueno, ahí queda ese precedente de que se puede hacer y que no te penalizan en exceso los ciudadanos en las urnas.
¿Algo que apuntar, Carmelo, rápido?
Bueno, decías tú que si se la va a echar de menos, te decía yo lacónicamente que sí, y creo que es que ya se la está echando de menos. O sea, Europa, bueno, pues tiene siempre muchas amenazas. Ahora mismo tenemos a las puertas de nuestra Unión, tenemos el problema de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que no es asunto baladí.
Es que Ucrania, Bielorrusia y los Bálticos es lo mismo. Es Rusia.
Claro, es exacto. Y ese es el tema. Y hombre, pues ahí, cuando tienes a una Angela Merkel que es capaz, por ejemplo, de ponerle algunos puntos sobre las íes a Putin, porque entre otras cosas le compra el gas, por ejemplo, y sabe, o sea, esa fortaleza que ella mostraba, ese liderazgo que ella mostraba, pues hombre, en principio Scholz no lo tiene, a lo mejor se lo gana, oye, y nos sorprende, ojalá nos sorprenda, de verdad, porque a mí me parece que sería importante, y desde luego ha tenido buena maestra, él ha trabajado codo con codo con Angela Merkel. Él ha trabajado muy estrechamente con ella y se ha sabido entender con ella. Y por tanto,
si alguien, Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal, decía que va a tener más problemas a partir de ahora con sus socios que los que tuvo con Angela Merkel estando en el gobierno.
Pero vamos, al suelo que vienen los nuestros, ¿no?
Sí,
pero sin lugar a duda, vamos.
Segundo asunto que os pongo encima de la mesa antes de irnos a y media, a dos minutos. Sánchez propone a Isabel Celá como embajadora en el Vaticano. Seguro que la gente lo recuerda, ministra de Educación, portavoz del gobierno hasta que llegó María Jesús Montero. ¿Cómo lo interpretáis, Reque?
Bueno, es una noticia que tiene 24 horas de vida, por lo tanto, a mí personalmente me faltan claves y tiempo para saber si esto se
me
trata
deja de llamar la atención, ¿eh?
Sí, sí, no, y es interesante, porque, claro, lo que te iba a decir es, no sé si esto es un regalo, es decir, las embajadas como regalo, efectivamente, para alguien pues cultivado y con ciertas inquietudes sobre la cultura, como es el caso de Isabel Celá, pues evidentemente el Vaticano es una chuchería, pero también puede ser que el presidente esté tratando de darle un cariz más político a una plaza como es la del Vaticano, muy muy sensible. Va a sustituir a una persona con muchísima experiencia que ya se va a jubilar, es decir, que no es que haya habido que hacer un cambio en ese sentido muy brusco, y no parece que por el perfil de Isabel Celá vaya a entrar en el Vaticano como un elefante en una cacharrería. Al mismo tiempo, es verdad que el actual papado del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, no parece tampoco que sea el más hostil hacia el gobierno socialista. Ojo, yo discrepo de quienes pintan al Papa Francisco como un Papa progre. Yo creo que el Papa ha cambiado mucho en las formas, pero en el fondo nadie podrá decir que se ha cambiado nada de la doctrina social de la Iglesia. Y encima de la mesa, bueno, yo no descarto que el gobierno de aquí al final de la legislatura quiera activar la tecla de las relaciones con el Vaticano también desde el punto de vista político, porque sabe que eso le da mucha rentabilidad a la hora de aglutinar y agitar voto, y sobre todo a la hora de marcar distancias con la derecha, que seguramente pues se revolvería, ¿no?
Sí, hombre, hay mil supuestos que podemos imaginar en este nombramiento, pero desde luego lo que está claro, mientras se van confirmando los acontecimientos, cuál va a ser la política o no con el Vaticano, si quiere tocar esa tecla que se refiere Enrique, yo creo que puede ser, lo dice con acierto, que es una posibilidad, pero lo que está claro es que es un regalo. No hay duda de que la embajada en el Vaticano es un regalo a alguien a la que pretende, digamos, lisonjear, porque si hay una embajada que es una auténtica canonjía, es la del Vaticano. O sea, los problemas son pocos, hay mucha diplomacia y el trato siempre es... Bueno, puede haber conflictos, cómo no, siempre puede haber asuntos de por medio, pero vamos, a mí me parece que es de las embajadas más deseables para una persona, además, que tiene una edad ya, que tiene una experiencia, que tiene una forma de ser.
¿Experiencia diplomática tiene?
No digo experiencia diplomática, digo experiencia política. No digo diplomática porque diplomática no viene del cuerpo diplomático, Isabel Cela, pero es una persona que tiene una experiencia política y que...
¿Os gustan las, más allá de este cargo y de este caso concreto, os gustan las embajadas políticas con cargos políticos?
Yo creo que hay plazas y plazas. Esta en concreto, a mí me da la sensación de que el Vaticano es una plaza desde el punto de vista diplomático distinto a todas las demás. Me explico.
Sin duda, Enrique,
lo que en una embajada dura 4 o 5 años, en el Vaticano dura 2000 años. No sé si me explico. Es decir, cualquier cosa que tú quieras cambiar o modificar en el Vaticano tiene unos resortes, unos automatismos que no tiene ninguna otra embajada.
Claro.
En ese sentido, probablemente hubiese sido más eficaz para llegar a acuerdos, más eficaz alguien con carrera diplomática. También me pregunto si en la propia carrera diplomática cómo sentará esto. Es decir, yo me preparo, estudio, tengo una experiencia, me fogueo en países de tercera y de segunda línea para algún día, cuando tenga tantos años de carrera, poder llegar a sitios sensibles como es el Vaticano, y que luego ese tipo de plazas, ya sea el Vaticano, ojo, y esto no es patrimonio solamente del Partido Socialista, lo ha hecho el Partido Popular cuando ha mandado, plazas como son Londres, donde fue Trillo, Washington, donde han ido exministros, o Vaticano, donde se premia a gente que ha sido muy afín al partido, pues me llama la atención. Y una segunda lectura, muy rápida. ¿Mensaje quizá a quienes han salido del gobierno en julio? Es decir, el que se mueva no sale en la foto que decía Guerra. Fijaos lo que estamos conociendo ahora de Iván Redondo, una persona que ha ido por platos de televisión pues aireando algunas cosas de lo que pasaba en el gobierno y no hablando muy bien de sus ex. Bueno, pues estamos conociendo que no le están poniendo del todo fácil su vida después de la política. Ábalos tampoco parece que esté teniendo mucho recorrido, más allá de su puesto en la comisión del Congreso, etc. Hay otros ministros que salieron, que han guardado silencio. Celaya tiene un buen sitio. Me acuerdo, por ejemplo, del ministro Campo, que no ha dicho nada. En fin, eso dejo de como reflexión. Carmelo, no sé si me recoges el guante.
Bueno, no sé. Yo no, tampoco sacaría yo demasiadas conclusiones, porque siempre en este tipo de nombramientos se nos pueden escapar muchas cosas que al final pueden resultar más determinantes de las que imaginamos especulando, ¿no? Pero yo sí que creo, fíjate, que esta es la típica embajada que en la que encaja a veces un cargo político, digamos, para el que gobierna, más que diplomático, porque un diplomático tiene, digamos, tiene que tener un conocimiento de muchos aspectos de la gestión de una embajada.
Sí, pero también los hay muy especialistas, ¿eh?
Sí, sí.
Quiero decir, muy especialistas en áreas, muy especialistas en...
Sí, pero si hay alguien, digamos, si hay una embajada donde puede encajar a lo mejor un político que uno que tiene una carrera diplomática ya muy bregado, precisamente es la del Vaticano, porque digamos que esto es sota, caballo y rey. Al final, la relación de España con el Vaticano, tiene que ver con la actitud que tenga el gobierno de turno con la Santa Sede. Esto es así. Y por tanto, pues yo ahí veo más, fíjate, más el político que el diplomático. Sin embargo, hay otros sitios donde te plantan a uno que es político y no ha hecho la carrera diplomática y no tiene, digamos, los conocimientos propios de gestión de una embajada, que no ha hecho, digamos, que no ha estado primero de cónsul o ha ido subiendo de categoría, como es la carrera diplomática, ¿no? Y se necesita a lo mejor más pues una persona con ese perfil, pero en la del Vaticano a mí sí me encaja más un político.
Vale, pero en fin, no quiero hacer...
luego que te guste o no el político.
Efectivamente,
otra cosa.
Ahí voy, eso ya cada uno tendrá su opinión.
Sí, sí,
pero de verdad, ¿pensáis que ante una embajada como esa Isabel Cela tiene el peso político para eso?
Bueno,
que no es Paco Vázquez,
Bueno, no es Paco Vázquez, pero es una... Bueno, pero ella tiene, digamos, en el mundo en el que viene, ella tiene una cierta autoridad. del mundo del que viene.
¿De qué autoridad?
Que viene del Partido Socialista Obrero Español, no viene de...
¿Pero tú claro, crees que tiene autoridad en el PSOE Isabel Celaá?
A mí me parece que Isabel Celaá en el Partido Socialista es una persona respetada.
Bueno, yo, vamos sí, a ver, bueno. A mí me parece que no es un perfil que vaya a desentonar en el Vaticano. Yo creo que es una persona que tiene un perfil moderado, es una persona que se ha educado en colegios católicos, por lo tanto, claro, no le sonará raro. Sí. Es verdad que ha hecho grandes apuestas por la educación pública y laica, y eso ha motivado también su carrera política, pero bueno, en fin, no quiero decir otros nombres en comparación, que no estamos mandando a X, pon en la X a quien queráis.
Sí, vamos, no parece. Estamos mandando a Ábalos, que sería mucho más divertido. Venga, ya, bueno, si podemos hacer caricaturas, ¿no? De cojones, pero te he dicho la verdad.
Lo has dicho tú el nombre, bueno. No,
y tú la creo... estabas pensando, pero no te has atrevido.
No, fíjate, no estaba pensando en nadie en concreto, pero bueno, creo que Celaá, lo he dicho al principio, me parece que es un perfil que no desentona, me parece que es un perfil bueno,
ojalá.
Y educado.
Dicho esto...
Y,
en fin. Qué envidia vivir en esa casa, digo, en ese sitio y en esa plaza, sin duda. Que lo haga bien.
Es una canonjía maravillosa.
Claro que sí. Dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
78.007 78007.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Como la ilusión de dar o recibir regalos especiales. Por eso, estas fiestas, déjate asesorar en tu boutique Nespresso y encuentra en nuestros cafés, máquinas y accesorios el regalo que buscas para ti y los tuyos.
Nespresso, what else?
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Alejandro Requeijo, con Carmelo Encinas. Titular. Los padres de ese menor de Canet de Mar piden a la justicia que obligue a la Generalitat a garantizar la seguridad de su hijo o de su hija, no lo sé. Esta familia ganó en los tribunales ese 25% de escolarización en castellano para su hijo en una escuela de Turó del Drac, en Barcelona. ha hecho ahora un llamamiento a la justicia para evitar la discriminación y el señalamiento, ojo, por parte de otros padres del mismo centro. Hay algunas amenazas por las redes diciendo que hay que echarlos a pedradas de Cataluña. Es impresionante. Es terrible.
Es desolador porque eso lo que refleja es hasta qué punto el adoctrinamiento, el sectarismo, el ver al contrario, al que piensa distinto a ti, como un enemigo a batir, pues se puede trasladar a actitudes de estas, de acoso a un niño. No les dará jodida vergüenza a un niño y que se vean amenazados simplemente porque han reclamado lo que consideran justo. O sea, hasta tan sencillo como eso. A mí me parece verdaderamente desolador. Es verdad que estoy seguro que no todos los que se sienten independentistas, estoy absolutamente seguro que la inmensa mayoría rechaza estas cosas. No quiero creer que esto sea, digamos, que cuente con la aprobación del mundo soberanista, por muy radical que sea. No lo quiero creer, porque me parecería terrible. Creo que siempre hay descerebrados, pero hay que tener en cuenta que cuando se siembran actitudes tan radicales, y cuando se adoctrina tanto, el riesgo que se corren es que pasen estas cosas.
Mira, me ha mandado hoy un amigo mío, Juan, la foto de Ruby Bridges, la niña negrita, en 1960, cuando la llevaron a un colegio de blancos y tenía que entrar y salir del colegio escoltada por el FBI. La foto es brutal, aquella sentencia famosa en Luisiana.
Y esa foto, Ángel, es nada más y nada menos que la imagen del Estado haciéndose presente ante las injusticias. Ya. Esos señores que están acompañando a esa niña, encorbatados, blancos, que son del FBI, blancos, están representando al Estado, están representando el reglamento, están representando el Estado de Derecho. Lo que nos diferencia a una persona como tú, Ángela, de mí, de Carmelo, de los padres de esa niña y de los padres que quieren acosarla, serán muchas cosas, pero lo que nos iguala es el reglamento, y eso es lo que nos hace iguales. Y por lo tanto lo que nos hace libres, ¿no? Y creo que este suceso, este acontecimiento, dibuja la verdadera realidad que se vive en Cataluña demasiadas veces. Tendemos a caer en el error los periodistas a enfocar la cuestión en Cataluña desde un punto de vista de las declaraciones políticas. Y voy más allá. Tenemos muchas veces caemos en el error de enfocar esto como quiere el independentismo, es decir, de un conflicto entre España y Cataluña, si me apuras, entre Cataluña y Madrid. Y no. El problema que existe en Cataluña es principalmente entre catalanes contra catalanes, porque los padres de esa niña son tan catalanes como el presidente de la Generalitat, que no ha tenido ni una sola palabra ni un solo gesto para pedir un poco de calma contra un niño. Creo, sinceramente, que el Estado debería hacerse presente, sobre todo en este tipo de cosas, porque es un mensaje para los siguientes que osen a pedir la protección de su Estado. Al fin y al cabo, lo que ha hecho esta familia es simplemente pedir que se aplique el reglamento. El reglamento y hacer que se cumpla la ley, que les asiste como ciudadanos.
Cuando dices que el Estado esté presente, estás confundiendo deseo con realidad.
No, por supuesto. No, estoy pidiendo que el Estado esté presente y que efectivamente proteja a esta gente como debería proteger a los jueces en Cataluña, como debió proteger al señor juez Llarena en su momento, que también sufrió acoso por parte de los radicales, a los que desde algunos despachos se les gritaba apreteu, apreteu. Creo que uno de los principales problemas que hay en Cataluña es que el Estado se ha inhibido en demasiadas ocasiones de estar presente frente al envite populista que representa el independentismo.
Pero vosotros no pensáis, porque yo siempre creo que cuando ocurren estas cosas, esto provoca una reacción en la gente. O sea, ¿no pensáis que ahora mismo hay muchísima gente dentro del mundo independentista que dice, bueno, esto no puede ser? Pues o sea, una cosa es que nosotros queramos la independencia de Cataluña y que estemos a favor de la República Catalana y tal, pero esto no, o sea, que esto yo creo que les deja tan mal. Les define, o sea, les describe y les pinta tan mal que yo tengo la sensación, de verdad, de que mucha gente dirá, oiga, yo ya no me siento tan independentista, desde luego este independentismo no es el que yo quiero.
Yo quiero pensar como tú, y me pide el corazón pensar como tú. Pero luego la cabeza, ves TV3 y ves a un supuesto humorista diciendo lo que se dijo de la hija de los reyes y la princesa de España. Y ves lo que dicen todos los días sobre el resto de españolazos y sobre tal, y acabas diciendo, pues oye, a lo mejor resulta que sí, que habrá gente que... Pero resulta que no son cuatro, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero ya te, pero yo no me refiero ni a los de TV3, ni a los políticos, ni a Pere Aragonés.
Pero es que luego vas sumando TV3 y los políticos y el otro.
Sí, sí, no, sin duda alguna es estos no se mueven por lo que se ve, no les avergüenza. Yo, hombre, yo creo que algo de rojo se les ha debido poner el carrillo en algún momento, aunque se escondan en el baño para que no se les vea. Pero yo creo que la gente corriente, que es a lo que yo me refiero, la sociedad, lo que llamamos la infantería social, hombre, yo no puedo imaginar que entre los muchos que han votado a partidos independentistas, que es que son muchos en Cataluña, o sea, tiene un apoyo fenomenal, importantísimo.
No, la mayoría gobierna quien gobierna,
o sea,
claro.
Gobierna al que gobierna, o sea, esta gente diga, o sea, esto hacérselo a un crío. O sea, esto no, yo creo que hay muchísima gente de bien que ahora mismo está diciendo, oiga, algo estamos haciendo mal, si llegamos a este extremo.
Yo fíjate, Carmelo, que si fuese la primera vez, entendería que a lo mejor pueda generar cierto debate interno en las filas independentistas. Si desde la Generalitat hubiesen articulado otro mensaje, podría darme que pensar que les parece una exageración. Pero claro, cuando... Al final lo que estamos viendo son mensajes en los que básicamente invierten la carga de la culpa en esa familia que está provocando, que ha osado a... Al final el mensaje es el de siempre. Es si no quieres generar problemas, te tienes que callar, no te tienes que ir. Yo he hablado con gente nada sospechosa de ser independentista, que han planteado mucha batalla en esa ingeniería social que tú describías, Carmelo. Y sin embargo, a mí en privado me han dicho, hasta que toquen a mis hijos. En ese momento yo ya no me merece la pena. Y eso es una línea roja para mucha gente que plantea la batalla del relato y la batalla cultural que representa el independentismo en Cataluña. Y ahora nos acordaremos todos de personas como Dolores Agenjo, aquella directora de instituto que se negó a cederle las llaves a la Generalitat para celebrar el primer referéndum de Artur Mas. Podemos hablar de la secretaria judicial que tuvo que salir por el tejado aquel día en el registro en el que Estado se hacía presente a través de una orden judicial en la consellería el día 20 de septiembre. A esa gente es a la que se refería el rey de España cuando el día 3 de octubre sale y dice, no os vamos a dejar solos. Eso es que el Estado se haga presente en Cataluña. Y cuantas menos muestras haya de eso, más se envalentonará a quienes entienden la democracia como una diferencia entre colectivo / tribu y quienes no están dentro de esa tribu.
Ya, pero independientemente de que eso es lo deseable, como decía antes Ángel, yo siempre creo que en el... No digo los políticos, ni digo los medios de comunicación entregados al independentismo, no me refiero a nada de eso. Yo me refiero a la gente corriente. La gente corriente que tiene corazón y que puede ser tan independentista o tan a favor de la República Catalana como el que más. Y ve este tipo de cosas y no le... O sea, y les tienen que remover las tripas. La gente de bien, y ahí tiene que haber gente de bien en ese mundo, como y hay buenos y malos en todos los colores. Y ahí tiene que haber gente, para mí, equivocada, a lo mejor. Yo no puedo, a lo mejor, no compartir con ellos lo que ellos desean, pero seguro que hay gente de bien. Y cualquier persona de bien que vea esto, que se acosa a un crío, dice, hombre, pues algo no estamos haciendo correctamente. Esto no puede ser. Eso es a lo que me refiero, y eso ocurre y no trascenderá nunca. O sea, eso no va a mover el discurso de los políticos, que es cerriles. Eso no lo va a mover. Pero bueno, en la sociedad quedará.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Estoy...
¿Cómo estás?
Tremendo estoy. Es para empezar y no dejarse nada. Ale, Alejandro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Me alegro saludarte.
Espectacular, yo también. La semana pasada se conoció el informe que elabora la Universidad Georgetown sobre mujeres. Repara en tres aspectos: la inclusión, la justicia y la inseguridad. En el año 2018, nosotros figurábamos en el puesto número 5. Hoy...
Del mundo, entiendo, de...
Correcto, de todos los países que analiza la universidad. Hoy figuramos en el puesto número 14.
Vaya.
¿Os parece significativo o no tiene tanta importancia?
Me parece mal. No sé cuánta importancia tiene, pero no me parece mal.
Desde luego mal, pero no sé con qué... No sé si está bien hecho ese informe, mal hecho...
Me imagino que estará igual de bien o de mal que cuando estábamos los quintos.
Que cuando estábamos el quinto, claro.
Sí. En principio sí cabe suponer que está igual de bien hecho. Entonces la elevada percepción de inseguridad es en donde hemos bajado. El elevado desempleo femenino es otro de los puntos en los que también ha bajado España. Hay otros países, bueno, pues que siguen manteniéndose en los puestos de arriba, como en el año 2018. Lo que pasa es que en el 2018 había una Secretaría de Estado y se consiguió el puesto 5. Hoy tenemos un ministerio. ¿Es necesaria esta estructura ministerial para trabajar por la seguridad y la inclusión de la mujer?
Bueno, es que hay quien dice que también es necesario un ministerio de la familia, cosa que no existe, por ejemplo. Y yo quiero pensar que cualquier cosa que sea empujar hacia ese empoderamiento e igualdad es bueno. Ahora, cuando los ministerios se convierten en máquina de demagogia, da igual cómo lo llames, es una máquina de demagogia.
Claro, es que, bueno, y además... da igual que lo hagas desde un ministerio o desde una Secretaría de Estado.
Si
el problema
bien,
es que lo hagas bien, claro, o mal. Este claro. es el problema. O sea, el título que le pongas al cargo, da igual. O sea, que te sientes en el Consejo de Ministros. Si lo haces bien, pues que estupendo. Pero si lo haces mal, pues y sin embargo, a lo mejor cuando es una Secretaría de Estado, pues si lo haces bien, pues tiene mejor resultado que si estás en un ministerio y lo haces mal.
Yo, a ver, ¿puedo?
Sí, claro. Vale.
Bueno, si quieres,
debes.
Quiere decir que sí, vale, que se habías terminado, Carmelo, perdón, que no te quería
sí, interrumpir. Sí, hombre.
Bajar del quinto puesto, que me parece un puestazo, me parece mal. No sé si es porque los otros han mejorado muchísimo, habría que ver también datos absolutos, si es que nosotros hemos bajado y otros han subido muchísimo y por tanto nos han superado, que no sé si Julio si eso lo dice el informe o no.
No, vamos a ver, hay un dato muy concreto que creo que lo publicamos semanas atrás. Los delitos sexuales contra la mujer han aumentado en los últimos dos años.
Yo creo que es lo que hace
informe
que bajamos,
del
sí.
CGPJ.
Entonces, eso,
por lo tanto,
ese punto iba más tarde.
Vale,
vaya, pues sí. Ya la has pisado. Vale. Toda la tarde trabajando para esto.
Como siempre, Carmelo, yo toda la tarde estoy trabajando en el tema. Sí. No hago otra cosa.
Sin hacer spoilers, lo que quiero decir con esto es que varias cosas. Una, generalmente este tipo de políticas suelen tener resultados para nada a corto plazo, ni siquiera a medio plazo, suelen ser muy a largo plazo. Por lo tanto, me cuesta medir si es gracias a que ahora antes había una secretaría y hemos subido porque ahora hay un ministerio o no. Y luego yo cada vez me convenzo más de que, uniendo a lo que ahora apuntaba Ángel o introducía Ángel, los periodistas, los medios tradicionales, los de siempre, hacemos unos relatos y unos discursos y unas informaciones que no llegan a la gente joven. Y la gente joven sigue teniendo ciertas referencias culturales, dialécticas, incluso sexuales, que no tienen nada que ver con lo que nosotros les trasladamos. Y ese salto generacional no ayuda a solucionar el problema.
No sé si la culpa la tenemos nosotros, Alejandro, fíjate, los periodistas. Yo
imagino que no.
No quiero ser en esto demasiado corporativista, pero yo ahí veo, no sé, otros problemas, porque lo que escucho a los chavales, y te doy la razón, lo que dices. O sea, yo creo que el problema es que las conversaciones que yo oigo cuando pasas por las afueras de un instituto y hay corrillos de chavales, pues a mí no me tranquilizan nada, sinceramente.
Tampoco.
No me tranquilizan nada. Pero volviendo al ranking este, yo creo que efectivamente la percepción de inseguridad, yo creo que sí que ha aumentado el tema de los delitos sexuales, porque eso está comprobado que ha aumentado, pero además creo que la percepción es muy superior incluso a lo que ha aumentado. La percepción que se tiene, porque es verdad que ahí hablamos mucho de este tipo de delitos, porque bueno, nos preocupa, es algo que a los medios de comunicación le dan bastante relevancia, ¿no? Y luego hay otro factor, que es el del desempleo. Tuvimos una etapa con la pandemia que quien más pagó la, digamos, el, las consecuencias de la pandemia en términos de laborales fueron las mujeres. Eso lo demuestran las estadísticas. Y claro, eso es con esos dos factores te hace bajar de un 5 a un 14, pues fácilmente, porque probablemente en otros países no haya ocurrido con esta intensidad.
Ya. Bueno, lo que ocurre es que la pandemia, la gracia que tiene la pandemia es que afecta a un montón y hay otros que mantuvieron los puestos o incluso los mejoraron, el tema del desempleo.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a nosotros la pandemia nos tocó especialmente el tema, nuestro tema fuerte, que era el tema del turismo, y el turismo emplea hay mucho empleo femenino en ese sector, yo creo yo, y por tanto pues ha salido más perjudicado en ese sentido.
Si los resultados hubieran sido mejores que los del año 2018, ¿habría servido para justificar la conveniencia de un ministerio como el Ministerio de Igualdad?
Yo es que le doy relativa importancia a lo del ministerio, aunque ellos le den mucha. Yo solamente pienso, si ese dato hubiera ocurrido gobernando otro color, o el dato del incremento de delitos contra la mujer hubiera ocurrido gobernando otro gobierno, la que se estaría liando. Pero oye, pelillos a la mano.
Y sería igual de tramposo, Ángel. Yo
sí,
insisto,
no digo que no, pero la sí, que se estaría liando.
Sí, yo lo comentaba un poco antes, ¿no? Es decir, creo que estas son políticas que siempre se ven a largo plazo. Y luego, bueno, al fin y al cabo, un partido, en este caso ya sea el Partido Socialista o el Partido Podemos, se presenta en unas elecciones con un discurso, con unas apuestas, con unas promesas, con un programa, con un ideario. Y la gente les vota. Y luego, pues, actúan en consecuencia. Y la creación...
No. Ojo, se presentaron con unas propuestas, con un ideario y diciendo que no iban a pactar nunca. Cuidado, ¿eh?
Bueno, pero hubiese cambiado mucho, Ángel, el hecho de que hubiese pactado, ¿no?, para que hubiese un ministerio de Igualdad.
No, o que no, en este caso concreto no. ¿Pero se presentó diciendo eso, sí o no?
Sí, claro. Vale. Pero digo que para el tema que ocupa en este instante...
Hubiera sido igual.
Probablemente hubiese sido igual. Y creo que...
Lo que no sé si la ministra hubiera sido la misma.
Pues probablemente no hubiese sido la misma, pero... y en esto a mí... Fíjate, me gustaría romper una lanza en favor de Irene Montero porque está haciendo lo que su electorado le ha demandado y está haciendo, articulando un discurso que a mucha gente no le gustará, pero hay minorías que se sienten muy reconfortadas de que en su gobierno haya gente que hable para ellas.
Bueno, depende de cuando saca el feminismo y quien sale en contra es Carmen Calvo.
¿Sabes qué
y
pasa?
Y esa parte del PSOE.
Lo que demuestra que en el feminismo no hay una voz única, sino que hay una pluralidad de discursos y de voces. ¿Sí?
Puede que la intención fuera buena haciendo este ministerio, no digo que no, y para cumplir,
estaría,
digamos,
bueno.
La intención, digo que había, no solo por, digamos, por crear un ministerio más para repartir, ¿no?, y que hubiera para todos en ese gobierno de coalición.
No, fíjate, pero, yo creo que para repartir crearon otros, tipo el de consumo. Este lo iban a haber hecho seguro.
Sí.
Cosa que no me parece mal, quiero decir.
No, que pero... sí, pues es lo que digo, que la intención era esa, o sea, es decir, darle más dimensión a todo lo que tiene que ver con la igualdad de la mujer. Pero a mí, por desgracia, yo creo que se han preocupado más de dar titulares que de hacer una política efectiva. Sinceramente, esto es lo que me ha parecido, y lo digo con toda la decepción del mundo, porque yo sí que, hombre, yo ya que creas un ministerio, pues se supone que tienes que hacer cosas que sean realmente eficaces, que realmente saquen a la mujer, digamos, de los problemas de desigualdad reales y puntuales que se producen en España, que son todavía bastantes, y sin embargo, bueno, pues nos hemos quedado en unos cuantos titulares que francamente a mí no me parece que no han conseguido demasiado.
A lo mejor igual lo hacen para cosas para consumo interno, pero luego los parámetros que evalúan instituciones internacionales son objetivos y son otros. En el mes de octubre se conoció ese informe al que hacía referencia, el de criminalidad del Ministerio de Interior. Desde el año 19 el número de violaciones sí aumentó un 15%. ¿Es justo afirmar que las violaciones aumentaron desde que Montero es ministra o estoy siendo tendencioso?
No, yo creo que eso sería tendencioso.
No sé si la palabra es tendencioso, pero sería una mala interpretación.
Sí.
Pero es verdad que nos tiene que invitar
pero
a la reflexión.
Pero es un dato.
Ese dato yo creo que nos tiene que invitar a la reflexión porque los expertos dicen dos cosas. Los expertos y algunos informes también dicen dos cosas. Una, hay más casos porque se denuncia más que antes, pero al mismo tiempo hay expertos que dicen que hay una inmensa mayoría de mujeres que rechazan, renuncian a denunciar por el calvario judicial que les espera una vez denuncian. Desde el no te creo te pongo en duda al repetir una y otra vez el relato ante un policía, un fiscal, un juez, sí, otro
eso,
juez.
Eso ha sido bueno, siempre, y sin embargo está aumentando ahora, ¿eh?
Sí, sí, bueno, por eso sí,
digo no, que, ha sido siempre y que, ahora y ahora es menos que antes, ¿eh?
Por eso digo que ese dato me parece muy interesante porque no tengo elementos para atribuirlo a un a una cuestión en concreta. Por un lado, creo que siguen existiendo ese tipo de delitos cuando desde los medios de comunicación, especialmente a través del suceso de la manada, de la violación de la manada, se puso en primera línea de la agenda política y mediática y, sin embargo, no se ha reducido la incidencia. Y porque hay otra serie de factores que influyen a la hora de que una mujer reúna el amparo suficiente para denunciar.
No solo no se ha reducido la incidencia, sino que otras muchas manadas, por otras cuestiones, no las hemos callado.
Bueno, y yo no sé hasta qué punto esta especie de imitación, cuando sale una manada, han aparecido muchas manadas. Es que esto es lo que a lo mejor también nos lo tenemos que hacer ver. Ese fenómeno que de no sé si de contagio o de imitación pero lo cierto es que yo no recuerdo, no sé, hace 20 años que hubiera violaciones en manada como han aparecido desde que apareció la famosa manada.
Familia,
esta
que me pilla el toro. Julius,
¿qué?
adiós
Ala.
Reque,
un abrazo.
Mañana
a todos.
Te leeremos en el Confidencial. Creo que sacas alguna cosa curiosa.
Sí, muchas gracias.
Mañana te leemos.
La verdad es que va a estar bonito.
Carmelo.
Un abrazo, amigos.
Hasta luego. Hasta adiós luego. A los tres. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Porque es el de la emoción.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Porque es único.
Lo auténtico, lo distinto, lo bueno.
Porque es el de los goles.
¡No! ¡Vaya golazo!
Porque es...
¡Like Rolling Stone!
Este fin de semana, tiempo de juego.
Toma ya qué música.
Este domingo, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
¡Mira!
El derbi.
Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Magnífico!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y arriba!
Los números uno del deporte.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el delicioso Bogavante por solo 6,99 los 330 gramos. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La
era Merkel ha llegado a su fin. Ahora comienza un nuevo periodo con la presidencia del socialdemócrata Olaf Scholz, que ha llegado al poder de la locomotora de Europa, no porque planteara un programa opuesto al de la democristiana Merkel, sino porque ha sabido rentabilizar la herencia de una canciller que se ha ganado un lugar en la historia de Alemania y de Europa. La nueva coalición de liberales, verdes y socialdemócratas no deja de ser un experimento político en un país acostumbrado a los pactos de gobierno. En el programa de la nueva coalición hay que destacar su apuesta por la soberanía estratégica de Europa, que va a permitir una mayor cooperación en los ámbitos industriales y de sanidad. Alemania se presentará en la Confederación sobre el futuro de Europa con una amplia cartera de reformas, como la de reforzar el Parlamento Europeo en relación con el derecho de iniciativa. No hay que olvidar que el nuevo canciller fue el ministro de Finanzas de Merkel, impulsor del Fondo de Reconstrucción Europeo, del que tanto se benefició España. La continuidad en la política económica apunta a un fortalecimiento del euro. Sería deseable también que el nuevo gobierno alemán contribuyera al reforzamiento de una Europa de los valores. En una de las políticas sociales no olvidarán las bases sobre las que se construyó el proyecto europeo. La tentación de la ingeniería social asoma ya en un pacto que ha necesitado demasiados equilibrios. En eso echaremos también de menos la sensatez de Merkel.